sintonía nos indica que nos metemos en unos mundos en los que vamos a hablar de música, pero también de silencio, en los que vamos a practicar la escucha. Este es un espacio que habitualmente comanda un buen compañero de este tiempo de radio, como es Pachi del Campo. Hoy él no está con nosotros porque está impartiendo una conferencia en el Colegio de Médicos de Zaragoza con motivo de la Semana de los Cuidados Paliativos. Y es que este año el lema del Día Mundial de los Cuidados Paliativos es Sanando Corazones en Comunidad. Hoy hemos pensado que la música es clave, es una pieza clave para poder sanar nuestros corazones, y por eso les invito a pararnos y escuchar. Estamos escuchando este Claro de Luna de Debussy, interpretado por Daniel Barenboim. Pero hoy lo escuchamos de una manera muy especial, porque Barenboim se despidió ayer de las actuaciones en directo debido a una enfermedad neurológica. Otro músico que se silenció a causa de su enfermedad fue Keith Jarrett. Escuchamos la última parte de su famoso concierto de Colonia de 1975, y no podemos olvidar a otro de los grandes, de nuestros grandes músicos, Kepa Junkera. Kepa Junkera, que está en ese proceso de renacer, en ese Verpistu del que hemos hablado más de una vez. Una música que hoy nos sirve para saludar a una mujer que es músico, musicoterapeuta, que combina su trabajo en un colegio público, en el Colegio Público Samaniego de Gasteiz, con también con ser profesora del Máster de Musicoterapia del Instituto Música, Arte y Proceso. Saludamos a Jaion Oribe. ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estíbaliz.
¿Alguna vez has tenido que dejar de tocar durante un tiempo por algún motivo?
Pues la verdad es que, por suerte, no he tenido que dejar de tocar por largos periodos de tiempo. Y bueno, entiendo que para estos músicos en cuestión tiene que ser un paso difícil, sí, ¿no? Renunciar a lo que es una prolongación de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Que es el instrumento con el que te relacionas, con el que vives y que te llena en tu día a día, ¿no?
Uh-huh. Hemos recordado a la audiencia al comienzo que esta semana es la Semana Internacional de los Cuidados Paliativos. Sabemos que tú, como musicoterapeuta, has trabajado, trabajas con personas en ese final de vida. Claro, musicoterapia, música, cuidados paliativos, final de vida. ¿Este es un trío que cuadra bien?
Sí, cuadra bien. Cuando la persona está al final de la vida, va perdiendo facultades físicas, a veces cognitivas, funcionales, y la música ahí tiene un gran papel. Desde la musicoterapia, yo siento que la música es capaz de acompañar todo este proceso, tanto a la persona que está al final de la vida como a sus familiares, porque tiene una forma de entrar no invasiva y tiene la capacidad de expresar todo aquello tan grande que está sucediendo en un momento así, ¿no? Uh-huh. El final de vida es un momento, iba a decir casi sagrado, no sagrado, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Cuidamos mucho el comienzo de vida, pero a veces nos olvidamos del final. Y el final creo que es tan importante como el principio, ¿no? Dar voz a la persona que se está despidiendo, acompañar sus emociones, acompañar las emociones de las personas que la acompañan, pues es algo que a mí, por ejemplo, como musicoterapeuta, me parece un privilegio y que vivo como algo sagrado, ¿no? Uh-huh. Es realmente, la música puede crear ese templo en el que pues uno se puede sentirse, puede tener espacio, puede tener lugar más allá de ese cuerpo frágil, ¿no? Uh-huh. Y la música lo permite.
Solemos decir que la música cura, la música sana. Claro, en este caso no va a sanar lo físico, va a sanar uh-huh. quizás otros ámbitos de nuestra vida.
Sí, lo físico ya sabemos que se va, pero la persona que está al final de la vida está en otro lugar, en una apertura espiritual. Está abriéndose paso a lo que no sabemos, ¿no? No sabemos si hay un más allá de nuestras creencias, sí. Pero es que esa persona uh-huh. se va y transita hacia otro lugar. No sé si la nada, no sé si el más allá, no sé cuál será, pero independientemente de lo que creamos, hay un tránsito hacia la muerte, hay uh-huh. un paso entre la vida y la muerte. Y cuando desde la musicoterapia estamos ahí, somos testigos de algo muy grande que está pasando y además estamos dando valor, porque esa persona que físicamente está ya muy frágil, aún puede crecer en lo espiritual.
Claro, ¿y el musicoterapeuta cómo se siente en esos momentos? Hayone, ¿uno se siente como un intruso en un lugar en el que no debería estar o no?
Yo tuve la experiencia de acompañar a una persona como musicoterapeuta en el momento de la muerte y yo me sentí una privilegiada. Me invitaron a estar ahí, además fue un poco casualidad porque no se esperaba que esa persona fuera a morir. Y pues bueno, habíamos quedado en hacer sesión ese día y resulta que estaba en fase ya final. Y me invitaron a pasar y yo me sentí sí privilegiada de estar ahí, de poder acompañar a esa persona en su respiración, en sus últimas expresiones. Estaba sedada, pero estaba acompañado de su hija uh-huh. y la música acompañó esa respiración, acompañó las palabras de la hija, acompañó esos sentimientos, esas emociones y de aquella manera hicimos que una habitación de hospital se convirtiera, yo creo que en un templo sagrado, uh-huh. de verdad.
¿Música en directo?
Sí, música en directo, sí.
¿Música con voz, con guitarra?
En este caso fue con voz, con flauta travesera. Yo soy flautista, sí. Entonces la flauta me viene muy bien para acompañar a personas que están encamadas porque me permite seguir el ritmo de la respiración. Puedes estar muy cerca de la persona y acompañarle sin invadirle. Seguir su ritmo, seguir sus vocalizaciones, ¿no? Porque sobre todo al final de la vida pues pueden aparecer estos sonidos que a veces nos pueden parecer incómodos si no estamos acostumbrados a estas situaciones, pero sé que son expresiones de la persona, es la voz de la persona en ese momento. Uh-huh. Y la flauta me permite acompañarlo. Uh-huh. Y cómo no la voz. La voz uh-huh. es clave en este momento, ¿no? La voz es muy directa, la voz va al corazón, la voz va hasta adentro. Uh-huh. Y es clave para la persona que se va y también para el musicoterapeuta.
Claro, Hayone, ¿y tú cómo eliges qué tocar? Dices, yo acompaño esa respiración, acompaño ese sentimiento, esas voces también que puede haber hablando y acompañando a la persona. ¿Y cómo eliges tú tu repertorio exactamente?
Uh-huh. Si has tenido un proceso con la persona a la que acompañas, puedes conocer cuál es su historia sonora, que es algo que ya has hablado en este programa algunas sí. veces. Entonces, puedes utilizar canciones de la historia sonora del paciente, una canción especial que creas que en ese momento es importante. Una canción que los familiares necesiten. Puede ser que no conozcas a la persona, pero sabes que tu voz o tu flauta o el instrumento que tengas en las manos te puede acompañar, porque el cuerpo es música, el cuerpo hace sonido, tiene un ritmo. Entonces la respiración siempre se puede acompañar. Siempre que sepamos escuchar esa respiración y seguirla sin intentar cambiarla.
Tú llevas años formando a musicoterapeutas. Yo me remito a años atrás. ¿Tú cuándo decides formarte como musicoterapeuta? ¿Cuándo descubres que la música puede ser terapia?
Pues yo estaba estudiando grado superior de música en Barcelona cuando un profesor de allá, Ignasi Gómez, pedagogo, me dice, pues hay un máster de musicoterapia muy bueno en Vitoria. Y dije, ¿qué? Y la verdad es que eso me sonó bonito. A mí eso sí. De musicoterapia con la música, ayudar a otras personas, pues me sonaba muy bien. Y entonces dije, pues voy a acercarme a ver qué es esto. Y entonces llegué a la escuela de verano de ese mismo año, conocí a Pachi del Campo y a todo el equipo del Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria y pues entré para quedarme.
¿Eso era lo que buscabas? ¿Tú encontraste lo que buscabas? ¿Era eso lo exactamente? ¿O te sorprendió?
Me sorprendió. Encontré una forma de mirar a la persona que yo no conocía, una forma de sentir la música que yo no conocía. No decidí hacer el máster directamente porque yo todavía estaba acabando la carrera, pero sí que es cierto que volví a Vitoria después de acabar la carrera, empecé a trabajar y ya con los ahorros del primer año de trabajo decidí embarcarme en el máster. Y entonces sí, desde que entré en la puerta del instituto MAP no he vuelto a salir.
Claro, tú eres música, tocas la flauta travesera, tú has tocado con grandes orquestas, con estas grandes orquestas, entre ellas la nuestra, ¿no? La Euskadiko Orquestra. Claro, dejar ese mundo y pasarte a este otro mundo, no sé si uno siente que está traicionando ese primer mundo.
Bueno, yo ya había iniciado una transición hacia el otro mundo porque yo me especialicé en pedagogía del instrumento. Digamos que en el mundo de la interpretación sí que he tenido la suerte de participar varios años en la Joven Orquesta de Euskadi y también participar en alguna colaboración con la Sinfónica de Euskadi, pero realmente era un mundo en el que tampoco me veía del todo, que también me generaba cierta frustración, ¿no? Y en cambio el mundo de la docencia me llamaba mucho la atención y disfruté mucho de mis años en Barcelona descubriendo también lo que era la pedagogía musical desde el punto de vista de descubrir, de hacer que las personas descubran la música desde el goce, desde el disfrute, desde una apertura hacia el sonido, hacia la música que yo no conocía antes, ¿no? Entonces venía algo sensibilizada en este aspecto, pero es verdad que el máster de musicoterapia me abrió unas puertas que me han llevado por otros caminos después.
Enseñar la música. A ver, tú eres también, además de profesora en ese máster de musicoterapia del Instituto de Música, Arte y Proceso de Vitoria, eres también docente en un colegio público como ese Samaniego de Gasteiz, con una larga tradición musical, tengo que decir. Un colegio, además, abierto al mundo, muy diverso. ¿Todo eso cómo se conjuga? Te digo porque te hemos escuchado también hablar a veces, por ejemplo, de que ese gran reto, y has escrito ese gran reto, que es lidiar entre las posibilidades que la práctica musical ofrece, pero también entre esa educación, entre un modelo cultural muy diverso también, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar la música y para hacer llegar la música a todo el mundo en esas pocas horas que tenemos de asignatura de música a la semana?
Sí, pues yo de momento la verdad es que llevo unas semanas en Samaniego, porque antes estaba en el Colegio Urquide. Entonces de momento estoy entrando, conociendo el centro, conociendo el ámbito y llevando lo que yo creo que es la educación musical a este centro, ¿no? Mi idea de educación musical ha ido transformándose desde que entré en esto de la musicoterapia, porque cada vez he ido poniendo menos el foco en la música y más en la persona. Quiero decir, la música es importante, pero lo que me importa es qué hago yo con la música para que esta persona crezca, ¿no? Entonces, el Instituto Samaniego pues me ofrece la oportunidad de trabajar en grupos no muy numerosos, grupos muy diversos, con realidades culturales y musicales muy diversas, y la verdad es que es un nuevo reto también para mí, para seguir aprendiendo y seguir creciendo como profesora y como musicoterapeuta.
¿Nos enseñan bien la música cuando estamos a los que no hemos tenido una educación musical más allá de la que hemos tenido, por ejemplo, en la educación obligatoria?
Pues yo creo que se ha enseñado de una forma muy rígida durante muchos años y poco abierta a lo que es la expresión musical y la expresión sonora, ¿no? En este programa se ha tratado mucho el silencio, la escucha profunda, y entonces lo que yo trato de dar valor también es a cómo suena cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo esta semana con uno de los grupos del Colegio Samaniego dedicamos una hora a escucharnos. Simplemente era un grupito además reducido de 12 personas que permite además hacer esto, ¿no? Entonces les di un tiempo de jugar con los instrumentos que teníamos en la sala, de jugar con el sonido. Simplemente tenían que probar, ¿no? Sin ninguna pauta. Y entonces les dejé que cada uno de ellos eligiera el instrumento que más le resonaba en ese momento. Y les di la pauta de mostrarse o describirse con ese instrumento. Sin más. Algunos dicen, ¿pero yo qué voy a tocar? Pues bueno, no pienses tampoco mucho, tampoco vamos a pensar e irnos a lo muy mental, ¿no? Que venimos de una educación musical también muy mental, y decir, no, coge ese instrumento y hazlo sonar, como sea. Y entonces ellos tocaron de uno en uno, ellos y ellas, se escucharon en un silencio total, con un respeto tremendo. Y imagínate cuánto duró esa ronda, ¿no? O sea, 12 personas con sus segundos de tocar, los segundos de espera entre una persona y otra, y luego compartimos lo que se había escuchado. Y de esa forma potenciamos la escucha entre ellos y ellas, ¿no?
Ese grupo tiene un gran potencial, ¿eh? Iremos siguiendo a lo largo de este curso escolar. Ella es Jayone Oribe, es musicoterapeuta. Actualmente combina, se nos ha contado, ese trabajo como profesora del máster de musicoterapia en el Instituto Música, Arte y Proceso de Gasteiz, también en ese colegio público Samaniego de Vitoria, y también en ese acompañamiento, en ese proceso de musicoterapia al final de la vida. Jayone Oribe, eskerrik asko. Gracias por acompañarnos.
Mila esker zuei.
Que vaya todo bien. Buena tarde. Agur.
Agur.